Continuamos con nuestra serie en el estudio de hoy que corresponde a el miércoles 22 de julio del año 2020. Continuamos con nuestra serie La Biblia desde 30.000 pies y estaremos volando por sobre la carta primera de Juan, capítulos 1 al 5, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Digg no las va a ir mencionando. En esta carta el apóstol Juan hace honor a su sobrenombre, el cual es el apóstol de amor, y exige a la iglesia a que continúe viviendo la vida de fe en Cristo y defiende la naturaleza de Jesús a contra de la herejía y enseñanzas y advierte a sus lectores a contra de aquellos que enseñan de esas cosas. Primera de Juan no solamente trata de la preeminencia del amor de Dios por nosotros, también enfatiza en nuestro deber de amar a otros. En este vuelo de hoy mostraré que Dios puede transformar tu vida cuando tú lo sigues de todo corazón. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: vamos a estar comparando estas epístolas cortas del apóstol Juan, ya que esta es una epístola de las cortas del apóstol Juan, suficiente para poder seguir. Entonces, la estaremos viendo a una altura de 30.000 pies para que nosotros podamos ver el tema. No voy a leer todos los versos porque ustedes saben que la Biblia es de 30.000 pies. Simplemente escojo un tema, voy buscando los textos del tema y los vamos comentando en cómo y por qué fue escrito y cómo se escribió. Oremos. Padre, te vemos a ti para aprender, para crecer y para crecer en la gracia y sabiduría, como lo dice el apóstol Pablo, en la gracia y sabiduría del Señor Jesucristo. Estamos leyendo las palabras de aquel hombre que caminó tan cerca y tan cerca con Jesús cuando Jesús estaba en tierra. Así que pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda enseñar y pueda filtrar para nosotros todas estas hermosas enseñanzas. Que tengamos un entendimiento único acerca de quién fue Jesús, cuál es la verdad, qué es lo que tú esperas de nosotros, Padre Santo, en nuestra relación contigo en Jesucristo. Padre, te pedimos que podamos todos crecer, cada uno de nosotros podamos crecer. Quizás los que son nuevos, que apenas están entrando en esta relación contigo, y nosotros también que hemos estado en tu presencia por muchísimos años. Obra en nosotros, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo supongo que el tener en tu resumen o en tu aplicación de empleo, decir, yo soy o fui uno de los amigos de Jesús más cercanos, Juan el apóstol, podía tener eso en su resumen o en su aplicación. Con todo que el apóstol no necesitaba un resumen, sí sabemos que Juan fue uno de los amigos o asociados más cerca de Jesús, porque en las Escrituras siempre encontramos un grupo de apóstoles, 12 apóstoles, pero siempre encontramos un círculo de 3 apóstoles con el Señor Jesús, en ciertas cosas que Jesús hizo que los demás no estuvieron presentes. Recordemos Pedro, Santiago y Juan. Estos 3 siempre aparecen en todas las actividades con Jesús. Por ejemplo, estos 3 estaban con Jesús cuando Jesús sanó a la hija de Jairo en Cafarnaún, en la sinagoga. Jesús se llevó con él a Pedro, Santiago y Juan a la habitación donde estaba aquella enferma y no llevó a nadie más de los apóstoles, pero sí llevó Pedro, Santiago y Juan cuando Jesús levantó a la hija de Jairo después de haber muerto. Cuando estaban viajando al norte de Galilea y pasaron por Galilea, y Jesús los llevó y le preguntaron, Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios. Luego Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan al monte de la transfiguración. Y la Escritura dice que ellos vieron y oyeron cosas que los demás no vieron y oyeron. También en el huerto de Getsemaní, nuestro Señor se llevó con él a sus tres amigos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, cuando Jesús tuvo aquel encuentro tan íntimo con Dios Padre. Estos eran apóstoles y eran muy cerca de Jesús. Pero sabemos que Juan tuvo un privilegio específico de que estuvo a la cruz cuando Jesús fue crucificado, porque la Escritura lo menciona y no menciona ni siquiera a Santiago y Pedro como menciona a Juan, porque dice que la Escritura nos dice que la mayoría de ellos huyeron, en particularmente Pedro huyó, pero Juan estaba frente a la cruz de la crucifixión cuando Jesús le dio el encargo de cuidar a su madre María hasta que muriera, y así lo hizo el apóstol Juan. La cuidó hasta que ella murió. Pero reconocemos que Juan y su hermano Santiago eran hijos de Zebedeo. Zebedeo tenía una empresa, un negocio de pescadores. Eran obreros así, al igual que Pedro. Entonces, con todo el que estos dos eran hijos de Zebedeo, Jesús les dio un nombre específico, lo cual les dijo Boanerges, que quiere decir hijos de tormenta, no hijos de Zebedeo. Jesús los puso en una forma risueña, como riéndose de ellos, les llamó Boanerges, hijos de trueno. Quizás Jesús los llamó hijos de trueno por aquel incidente que tomó lugar en Lucas 9, cuando Jesús estaba viajando a Jerusalén, y la Escritura dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La gente de Samaria, que no tenían una relación adecuada con los de Jerusalén, cuando vieron que Jesús intentaba simplemente pasar por Samaria, en verdad Jesús deseaba llegar hasta Jerusalén, pero los habitantes de Samaria se opusieron, y como se opusieron, entonces surgió la idea en la mente de Santiago y Juan de poner incendio a la ciudad. Vinieron a Jesús para preguntarle y le dijeron: Señor, ¿nos quieres que llamemos fuego del cielo y destruir esta ciudad como lo hizo Elías en el Antiguo Testamento? No sabemos si en verdad tenían el poder para llamar fuego del cielo, pero ellos estaban ansiosos por ver una actividad de este tipo. El que la Escritura nos dice que estaban ansiosos de ver que aquella parte fuera quemada, esto nos revela la personalidad de Santiago y Juan. Les menciono porque a Juan se le llama el apóstol de amor. Vemos pues que Juan, el apóstol de amor, escribió tanto acerca de amor y amor. Y en esta epístola en particular, primera de Juan, Juan menciona mucho amor. Así que estamos viendo que el apóstol de amor, que es Juan, que le dijo al Señor: Señor, ¿quieres que llamemos fuego del cielo y quememos a todo esto, destruir toda esta gente? Qué hermoso sería verlos que se están quemando, eso fue palabras del apóstol de amor, el apóstol Juan. Esto fue la posición profunda de Juan. Eso es lo que Juan vino a hacer. Juan caminó con el Señor. Para este tiempo, Juan ya es anciano. Muchos eruditos creen que para cuando Juan escribió esta carta de Juan, fue el último libro escrito del Antiguo Testamento. Cronológicamente fue el último libro del Nuevo Testamento, en la orden que Juan escribió después de Apocalipsis. Porque en el Apocalipsis trata de eventos escatológicos. Por eso creemos que Apocalipsis fue el último libro que escribió el apóstol Juan. Pero se cree que esta carta primera de Juan es la carta más antigua, que fue escrita como por el año 100 después de Cristo, después que se escribió el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando venimos a ser personas de 100 años de edad, nuestra personalidad cambia de temperamento. Espero que así sea. no quieres continuar siendo como siempre, sino que tienes que crecer, cambiar. Así que el término bonagres, los señores hijos de trueno, ahora uno de ellos viene a ser el apóstol de amor. Este señor bonagres ha venido a ser el apóstol de amor. Así que Juan se refiere a sí mismo, con todo lo que se le llama el apóstol de amor, también Juan se llama y se da el título, el apóstol que amó Jesús, el apóstol que Jesús amaba. Yo creo que la gente ha malinterpretado las palabras de Juan. Creen que Juan está presumiendo cuando no. Cuando Juan dice, yo soy uno de los tres personajes que nos reunimos con Jesús, los otros fueron Pedro y Santiago. Ustedes saben que Pedro le falló, negó al Señor, pero yo, Juan, nunca negué al Señor. Yo creo que cuando Juan dice que fue el apóstol que Jesús amó, Juan lo hace en gratitud y admiración. Como Juan está diciendo, Jesús me conoce, Jesús sabe que yo soy hijo de trueno y con todo eso me ama. Y experimenta a nivel personal, en una forma, no para burlarse de nadie, ni poner a nadie, sobajar a nadie, sino que Juan quiere que quede claro que Jesús amó a Juan y lo escribió. Juan escribió 5 libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. 5 libros que es un gran porcentaje del Nuevo Testamento. El cual que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, ¿quién fue? No fue Pablo ni Juan. Si vas a contar, el que escribió más en el Nuevo Testamento fue Lucas, escribió su Evangelio, el libro de los Hechos, y eso compone como 27% del Nuevo Testamento. Luego, después de Lucas, sigue el apóstol Pablo, que también sigue a Lucas, y luego Juan ocupa el número 3. Esa es una pregunta que muchos se hacen. Aquí está la respuesta. Entonces, Juan comienza en 1 Juan diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, etcétera, etcétera. Esto no es una introducción normal. Ni siquiera Juan dice que fue el que le escribió. La razón que creemos que Juan es el que escribió es por 2 razones. En primer lugar, la historia nos muestra como los antiguos del escribieron el Nuevo Testamento, Irineo, Eusebio y Tertulio le dan el crédito a Juan. Y también por el estilo que escribió Juan. Juan escribe con un griego muy fácil de entender, muy parecido a como se escribe en el idioma del Evangelio de Juan y Segunda y Tercera de Juan. Si una persona va a estudiar el idioma griego, se le recomienda que primero estudie la Primera, Segunda y Tercera de Juan, porque es un griego muy fácil que escribió el apóstol Juan. Así que Juan escribe en una forma muy simple este Primera de Juan. Ya mencioné que Juan fue un anciano cuando escribió, y escribió aquí. Entonces, cuando Juan escribe, escribe con un punto de vista muy, con mucha ternura, y como le hablaría un abuelo a sus nietecitos. Juan habla de Dios, de que Dios Padre es un Dios lleno de ternura. Lo menciona por lo menos 13 veces en esta Primera de Juan. Dice que Dios es nuestro Padre y le habla a la iglesia, no como iglesia o como grupo de creyentes, sino que Pablo les habla como hijos o hijitos. Juan utiliza muchas veces el término a hijitos, amados. Entonces, lo que quiere dar a entender de que Juan reconoce a todos, a cada uno de nosotros como niños. Esto lo menciona 8 veces. ¿Cuál es la palabra favorita del apóstol Juan? Amados. Amados. Que en el idioma original suena paidía. Eso quiere decir amados. Lo que quiere decir que la iglesia, hijitos o simplemente amados. Entonces, encontramos una hermosa tradición que dice que cuando Juan ya era anciano, creemos que murió y fue sepultado en Efeso. Pero la tradición enseña de que el apóstol Juan ya era anciano y los apóstoles que lo rodean, los dirigentes de la iglesia en toda aquella región de la Asia Menor, lo cargaban de reuniones de iglesia, de congregación en congregación. Era como de 100 años, claramente ya no podía caminar en sus propias piernas, así que tenían que cargarlo. Y entonces, las congregaciones ansiosamente esperaban la visita del último apóstol que estuvo con el Señor. Él vendrá a hablar a nuestra iglesia y se llenaban las iglesias porque esperaban que venía a visitarlos el apóstol Juan. Así que Juan lo cargaban, lo transportaban y lo ponían frente a la congregación y Juan simplemente les decía, hijitos, amaos los unos a los otros. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Era todo lo que decía. Y así lo llevaban a otra congregación. No presentaba sermón de 30 o 45 o un sermón de 60 minutos como Skip lo hace. Vemos que cuando una persona crece y llega a ser anciano, sus sermones o sus estudios son más cortos. Juan simplemente les decía, hijitos, amaos los unos a los otros. Entonces, en una ocasión se dice de que alguien le hizo la pregunta al apóstol Juan, ¿cómo es que nosotros nos esforzamos de cargarlo de iglesia a iglesia? Y es todo lo que les dice a la congregación, hijitos, amaos los unos a los otros. Juan le contestó, si eso es todo lo que hacen, hacen bastante, porque ese es el mandamiento del Señor. Esto es simplemente el principio del plan de Dios. Así que se le llamó el apóstol de amor. Hijitos, amás los unos a los otros. Pensemos, Pablo escribió a la iglesia, pero Juan escribe a la familia. Eso es lo que vemos. Así que Pablo y Juan se refieren a la iglesia, a la familia, al padre de familia, a los hijos. Quiero presentarles cómo está delineado esta primera carta del apóstol Juan. Entonces, me he encontrado de que es casi imposible delinear la primera carta de Juan. Esta primera de Juan está explicando todos los formatos apostólicos, todos los formatos antiguos o los formatos delineados en nuestros tiempos modernos. Yo he estado leyendo, cuando yo comencé a leer esta carta de Juan y trataba de hacer un delineamiento, me encontré que era muy difícil porque me encontré que Juan se repite y se repite. Yo pensé, será porque Juan ya es anciano, pero reconozco, sí, de que esta carta está supervisado por el Espíritu Santo, pero me encontré un libro que escribió el comentarista llamado Richard Lenski, un erudito del Nuevo Testamento. Él escribió, si tú te encuentras un libro de Richard Lenski en las tiendas de libros usados, no lo dejes pasar, llévatelo, porque ya no existen estos libros escritos por Richard Lenski. Los eruditos del Nuevo Testamento como Richard Lenski comentan, nunca he encontrado en ninguno de las literaturas del Nuevo Testamento, no he encontrado una posición literatura que se parezca a este libro de Primera de Juan. La Primera de Juan nos instruye de acuerdo y sobresalen los puntos que el apóstol quiere que entendamos. Cuando piensas en la primera carta de Juan, piensa que es una forma como que se amplifica como una espiral, como una forma de espirales. Una espiral, le das vuelta y esperas otra vuelta y esperas otra vuelta, así que cada vez que das una vuelta en forma espiral vas a encontrar las mismas palabras o el mismo mensaje en detalle. Así que Juan lo hace segunda vez, tercera vez, y lo hace por cuatro veces con una forma espiral, de un tipo, una forma de que revoluciona sus enseñanzas para nosotros. Eso es lo que hace la primera de Juan. Y esto es bien importante porque vamos a encontrar que cosas que el apóstol explica como que se está repitiendo. Lo que hace el apóstol Juan lo cubre una vez, lo cubre por segunda vez, tercera y cuarta veces. Pensemos en forma lógica, 1, 2, 3 y 4. Tenemos que pensar en una forma de un espiral que fluye. Este libro, Primera de Juan, es un libro revolucionario que vamos a ver este libro y luego vamos a ver más tarde el libro de Apocalipsis, donde vamos a ver que el libro de Apocalipsis no solamente es revolucionario, sino que revoluciona nuestras vidas, revoluciona nuestra relación con Dios, con tus semejantes, con tu prójimo, para que agrades a Dios. Por eso es que Juan se asegura de ciertos temas que quiere que no se nos olvide. Vamos a ver, yo voy a explicar este libro esta tarde, pero yo quiero explicar mientras que estamos leyendo, porque hay algo aquí que está en la mente del apóstol cuando está dirigiéndose en una forma llena de ternura al pueblo de Dios. Ahí había un movimiento que estaba creciendo dentro de las congregaciones, como por el año 100 después de Cristo. Este movimiento se llamó agnosticismo. Agnosticismo es lo que tiene en mente el apóstol cuando está escribiendo al pueblo de Dios. Este agnosticismo es una creencia de que el mundo material es maligno y el mundo espiritual es bueno. Es lo que tiene en mente el apóstol Juan, porque el apóstol Juan reconoce las enseñanzas de Plato, donde Plato enseñó que el mundo material es maligno y que todo lo espiritual es lo bueno. Es lo que enseñó Plato. Por esa razón, esta enseñanza, en muchos casos, niega de que Jesús tuvo un cuerpo físico. En otras formas, explica de que Jesús tenía cuerpo humano, pero no tenía la deidad de Dios. Entonces, es difícil de poder entender el agnosticismo que estos enseñaban. Y lo veremos al pasar. Juan tiene todo esto en mente. Así que, esto niega literalmente que Jesucristo no tenía cuerpo de carne, de que algunos hasta creían que era un fantasma. Algunos agnosticismos enseñaban de que Jesús parecía que tenía cuerpo, pero de veras no tenía cuerpo. Entonces, cuando Jesús caminaba por la playa, ni siquiera dejaba huellas en la arena. Entonces, podían venir a él y a veces lo veían como que era una persona real, pero en verdad no era persona real. Todo esto venía y negaban la revelación bíblica de el Señor. Ahora vamos a leer en Primera de Juan capítulo 1 y verso 1, que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a el verbo de vida. Vamos a ver qué es lo que hemos, veremos para que Juan, la cristiandad no era una experiencia de segunda mano para el apóstol Juan. Para el apóstol Juan, la cristiandad era una realidad que él había palpado. Juan está explicando que él tuvo una experiencia personal con el Señor, ya que estuvo con Jesús por 3 años y medio y él pudo tocar, oír, ver literalmente y vio cosas y utiliza esa terminología. Emplea todos los 5 sentidos, el tocarlo, el verlo, él lo oyó. Pensar en que Jesús era un fantasma, Juan está reprendiendo esa enseñanza, porque Juan dice: nosotros vimos los milagros que hizo el Señor Jesús, nosotros oímos el sermón del monte, oímos el sermón del aposento alto y el sermón del monte de los olivos. No solamente Juan dice que él lo vio y lo oyó, sino que Juan dice: yo lo vi. En el verso 1 dice: yo lo vi, que en griego dice teajo mai, es donde tenemos la palabra lo vimos. Yo lo vi. Yo lo contemplé profundamente por largo tiempo. Yo lo vi, lo estudié. Yo pude ver a Jesús cuantas veces lo deseé, lo pude admirar. Entonces, esto es interesante, y qué interesante sería el que uno de los apóstoles del Señor observaba milagro tras milagro del Señor y mensaje tras mensaje. Y repentinamente esa persona le venía al pensamiento, este hombre que estoy oyendo es Dios mismo. Este es Dios, el creador de todo lo que mis ojos ven. Llegó al entendimiento de que Dios se había encarnado en esta persona. Imagínate, él dice, yo estoy oyendo las mismas palabras de Dios encarnado. Si este fue el último libro bíblico que se ha escrito, es interesante compararlo con el primer libro de Génesis 1:1 que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y también creó lo que fue desde el principio. Cualquiera pensemos que es el mundo de miles, millones de años, lo que puedas tú poner en tu mente, si regresa tu mente a los trillones y trillones de años, desde allá piensa, desde allá viene esta persona llamado Jesús, que los apóstoles lo están oyendo y viendo, y porque dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Veamos el verso 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es uno de los temas principales del Nuevo Testamento. Comunión, confraternidad con Dios, comunión con Dios. Es algo que es común que tienes con otros creyentes. Estás diciendo que tú eres miembro de la iglesia. Si tú reconoces que si Dios es tu padre y es padre de los demás, todos los demás somos hermanos y hermanas, y así nos debemos de tratar unos con otros, con esa hermosa ternura y cuidado que Dios nos permite y nos permite, es un privilegio. Yo creo que uno de los eslabones en la iglesia en estos días es la falta de confraternización, la falta de accountabilidad, falta de confraternización, ya que debemos de practicar el amor de Dios, compartir el amor de Dios, esparcer el amor de Dios físicamente, etcétera, etcétera. Ser personas de accountabilidad. Esa accountabilidad es necesaria dentro de la iglesia para poder continuar agradando a Dios en confraternismo y comunión. Verso 4 de 1 dice, estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. Ya leímos por lo menos 5 razones cuando Juan dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, Juan lo dice, ¿y por qué? Juan oyó esto de alguien más. ¿De dónde lo oyó Juan? Juan simplemente está repitiendo lo que alguien más dijo cuando estaban en el aposento alto. ¿Qué dijo Jesús en la última cena? Cuando dio ese discurso en el aposento alto, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es lo que dijo Jesús. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué claro quedó esto aquí. El capítulo 16 de Juan y verso 23 dice, en aquel día no me preguntarás nada, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido, en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Gozo sea cumplido. Juan dice, yo les quiero escribir este libro para que sepan que deben de tener gozo y su gozo sea cumplido. El mundo sigue buscando gozo. Lo que el mundo está buscando, Jesús lo prometió que Él te lo va a dar. Lo puedes obtener por fe. El gozo que Dios produce es un gozo único. Un cristiano sin gozo es un como una enigma para mí. O sea, yo lo dudo. Pero pensemos en que hay veces en que nosotros damos a entender la idea, un mensaje de que estamos siguiendo a Jesús, pero el que te ve está pensando que tú dices, el seguir a Jesús es un aburrimiento. De veras, el seguir a Jesús es algo duro, difícil, pero voy a pasar por todo esto y así llego al fin de mi vida y después de esto iré al cielo. ¿Verdad? ¿Es lo que estás pensando? ¿Es todo lo que piensas en tu vida? ¿Que simplemente vas a vivir, ser sepultado, irás al cielo? ¿Es tu única esperanza? ¿Dónde está el gozo? Billy Sande comentó, si un cristiano no muestra gozo es que tiene una fuga en su cristiandad. Eso es lo que dijo Billy Sande. Te pregunto, ¿hay una fuga de amor en tu cristiandad? Sino que Juan dice que él está lleno de gozo con todo de que él sufrió. Fue exiliado a la isla de Patmos. Fue amenazado con ser aventado en un caldero de aceite hirviendo. Con todo esto, el apóstol Juan nos escribe que él está lleno de gozo. Él disfruta de una vida de gozo. Ahora, vamos a ver 1 Juan capítulo 2. Y dice 2. Hijitos míos, estas cosas os he escribido para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, qué bueno que dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre y a Jesucristo el justo. Ahora que si está escribiendo para que no pequemos, ahora que si pecamos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos un abogado a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. ¡Qué hermoso! Circula esta hermosa verdad, este delineamiento que hay aquí. Esto no quiere decir que nunca vas a fallar a Dios. Eso quiere decir que no vas a pecar. Lo que da a entender aquí el apóstol Juan, que tu estilo de vida vas a practicar y no vas a ser gobernado por el pecado. No vas a practicar el pecado, sino que el acto pecaminoso se va a disminuir mientras tú caminas con Dios. Fue Dwight Lyman Moody, un predicador. Él puso su mano en la Biblia y le dijo a sus asistentes, este libro te va a separar del pecado y este libro te va a llevar a alabar a Dios. Así que este libro es un libro que te asegura, como dice Juan, estas cosas he escrito para que no peques. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecador sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora vamos a ir a 1 Juan capítulo 3 y verso 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Tú estarás de acuerdo, y reconocemos todos, de que la idea de pecado parece que está inadecuado en este tiempo moderno en que tú y yo vivimos, pero no es un tema popular ni un concepto popular. Si tú mencionas pecado entre tus compañeros de trabajo, asegúrate de que te van a preguntar ¿qué has dicho? Y te quitas el cubrebocas para explicarlo y dices ¿pecado? ¿Mencionaste pecado? Porque eso muestra que es una idea anticuada, que ya nadie la menciona. Es una idea de que el pecado ya no existe, no lo queremos reconocer, pero lo que nosotros tenemos que reconocer, que somos responsables, porque le vamos a presentar cuentas a un ser en las alturas, le vamos a presentar cuentas de tu vida compleja, de que tienes que reconocer y reconocer de que tú presentarás cuentas un día a un Dios que te espera para juzgarte. Después de que vivas una vida de ser una persona salva, vas a pasar a la presencia de Dios. Entonces, si no hay Dios, ¿a qué le presentarás cuenta? Entonces estás perdido. La idea de que fue escrito para una cierta cultura, esa filosofía de Charles Darwin, que es una teoría revolucionaria, donde muchos creen en la evolución, no reconoce la psicología bíblica, sino que aceptan esa vida de que enseñó Charles Darwin, y no les molesta su conciencia, y dicen, ¿por qué te tienes que sentir culpable? ¿Por qué vas a desperdiciar tus emociones pensando en el pecado? Sino que es mejor que hagas a un lado esa idea de la emoción de que puedes caer en pecado y disfrutar de tu vida. Pero quiero explicar por qué la gente se siente culpable. ¿Por qué se siente culpable la gente? Yo he estado en el ministerio suficiente tiempo para no ir muy lejos de que la gente se siente culpable porque son culpables. Entonces, es un acto que Dios puso en nuestra conciencia. Dios puso en nuestra conciencia para que podamos reconocer esta idea de que somos pecadores. Tú lo puedes negar, pero yo te aseguro de que todos experimentamos el acto pecaminoso, y esto está profundamente en nuestro ser, con todo y que mucha gente lo niegue. Pero vamos a continuar en 1 Juan capítulo 3 y verso 5 para entender que dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto da a entender, no quiere decir que no vamos a pecar, sino vas a practicar el pecado. 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, la Biblia, no solamente en 1 Juan y muchos otros pasajes, hace la distinción singular y los pecados en plural. ¿Por qué? El pecado singular es la raíz del pecado. Eso es. Pecados en plural es el fruto de aquel pecado que se incrustó. Así que tenemos una naturaleza pecaminosa. Por naturaleza caemos en pecado. Todos pecamos. Y todos hacemos esa decisión basada en, como dijo el rey David, yo en pecado fui concebido. La Biblia nos enseña que tenemos que reconocer que todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa en forma singular. Y luego después de esto, para poder ver y probar, cometemos el pecado. Esto es el fruto del pecado. Entonces, en Cristo Jesús tenemos una nueva naturaleza, porque esa raíz que está en nosotros, pero Dios con su Espíritu Santo puede desarraigar, desenraizar ese pecado. No podemos dejar de pecar, lo que sí podemos es controlar. No es fácil tener esta hermosa relación, pero es posible. Juan está diciendo, todos caemos en pecado, aunque no lo practicamos, pero caemos. Vemos otro tema que aparece en esta primera de Juan. Lo vamos a ver en otra forma. Vamos a leer el primera de Juan, capítulo 2, comenzando con el verso 18, que dice Juan, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que ya es el último tiempo. Verso 21 dice, no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo es el anticristo y que niega al Padre y al Hijo? 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también a el Padre. Verso 26. Os he escrito sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de la permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha engañado, permaneced en él. Vamos al capítulo 4 para ver esta verdad. Capítulo 4 con verso 1 que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, y el Espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne, ese es de Dios. Todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es lo que dice. Entonces, comprendemos que Juan nos está hablando en una forma técnica cuando dice hijos, hijitos. Nos habla de Dios Padre, de este hermoso tono, pero a la misma vez no solamente nos habla como pastor para nosotros, sus ovejas, sino veamos que Juan, una de las razones que Juan escribió este libro para instruir a los creyentes a contra de esta enseñanza nueva que estaba siendo muy popular entre los filósofos griegos, que tenían un pensamiento a lo cual se le llamó agnosticismo. Menciono agnosticismo porque esa raíz comenzó con Plato. Este filósofo llamado Plato enseñó ese agnosticismo de que el mundo material era maligno. Entonces, no tengo mucho tiempo como quisiera explicar porque tenemos que continuar, pero simplemente entender que Juan estaba a contra de dos cosas, dos factores en cómo intentar clavar un pez en una tabla. Toda gente que esté tratando de explicar lo que era agnosticismo comenzó con Plato, es como querer clavar un pez en una tabla. Esa enseñanza era un sistema que creció y que cambiaba y que vino a ser muy popular acerca de con qué se estaba tratando. Se desarrolló esta enseñanza en la era del Nuevo Testamento porque si hubiera visto, había dos principales enseñanzas al gnosticismo. Uno se llamó el agnosticismo y el otro era docético. Uno era porque había comenzado de Plato, y Plato vivía en Éfeso, donde mismo vivía también el apóstol Juan. Este Sorentesis era el enemigo de Juan. Sorrento iba a aquellos lugares donde le llamaban bañistas. La gente iba ahí para bañarse en aquel edificio. En esta ocasión, la tradición enseña de que Juan iba con su compañero para poder ministrar a las gentes. Cuando llegó al edificio, se dio cuenta que en aquellos baños estaba Sorrento y le dijo a su compañero, vámonos de aquí porque ahí está Sorrento y no se vaya a caer el edificio sobre él y sobre nosotros. Eso fue lo que se llamó Sorrento. Pero él enseñaba de que Jesús era hijo de José, pero no era hijo de Dios. Así que Sorrento negaba la deidad de Cristo, de que Cristo simplemente era humano, no era hijo de Dios. Enseñaba que la divinidad de Cristo entró a Jesús durante su bautismo. Pero luego, antes de que Jesús subiera a la cruz, el Espíritu de Dios lo había abandonado. Esa era la enseñanza de Sorrento. Enseñaba que Jesús murió simplemente siendo hombre. No era Dios, simplemente era un hombre que de vez en cuando era poseído por el Espíritu Santo. Todo eso era mentira. El segundo ramo o el segundo grupo que enseñaba este agnosticismo se llamó de senesticismo. La idea de este de senesticismo era muy parecido, de que era derivado de la docentación agnosticismo. Si les voy a presentar, yo diría que esto fue apariencinismo o visionismo. Eso es lo que enseñaba Docento, la enseñanza de que Jesús no era físico, lo opuesto del sorrentismo. El desenterismo enseñaba que Jesús parecía que tenía cuerpo, pero de verdad no tenía cuerpo. ¿Por qué? Los agnósticos enseñaban que el mundo material es maligno. Y ese tipo de ser nunca podía tener cuerpo material. Simplemente parecía ser humano, es lo que enseñaba Docento a contra de Sorrento. Esta enseñanza de desentencismo vino a ser porque tenía un componente moral. Decían, si solamente el mundo espiritual es maligno, entonces mi cuerpo espiritual no es necesariamente malo, sino que el Espíritu Santo quiere decir que yo puedo continuar y escapar de esta prisión, mi cuerpo carnal, que sostiene a mi cuerpo espiritual. Ahora veremos que todas estas ideas eran muy atractivas para ciertas personas en los días del apóstol Juan, ya que no creían en que Dios se había encarnado en Cristo. Quería decir que nosotros podemos utilizar este cuerpo para practicar la vida pecaminosa. Todas estas ideas equivocadas, claro que fueron atractivas a muchas gentes y en nuestros días son atractivas también, porque mucha gente las cree y las practica y practican la vida de pecado. Eso es lo que podemos ver. 1 Juan 4:6 dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Lo que está diciendo Juan, así como la gente se confunde, no acepten sus enseñanzas. Ellos se creen muy inteligentes y te argumentan y te aseguran que solamente ellos tienen la verdad, que solamente ellos son inteligentes. Cuando me encuentro con gentes, no me importa si están, si este individuo está vestido con una sotana negra o con un presume de un cuello blanco o tiene vestimentas de lujo, a mí no me importa, yo le aclaro y le enseño quién es Cristo. Veamos el Hechos 17:11, que dice que los de Berea eran más inteligentes porque ellos continuamente estaban escudriñando las escrituras para ver si lo que se les enseñaba era verdad. A mí me gusta oír que la gente va y checa las escrituras para asegurar de lo que yo les enseño. Y cuando vienen a mí me dicen, yo leí algo que lo explicó diferente a lo que usted dijo. A mí me gusta porque de esta forma podemos dialogar y aprender y entender verdaderamente lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Yo siempre he sido y me gusta conversar con el predicador. Ahora vamos a ir a 1 Juan, capítulo 2 y verso 3, para ver otra enseñanza. Estamos viendo este libro de Juan como una espiral. Hacemos un círculo, regresamos. 1 Juan, capítulo 2 y verso 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Verso 5, pero el que guarda su palabra, en esto verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él, ¿verdad? Vamos al capítulo 4 y verso 2, que dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Verso 11, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a otros. Aquí está hablando el apóstol de amor. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor no, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en quien nos ha dado de su Espíritu. 14. Y nosotros hemos visto y testificado de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Sigamos, vamos al capítulo 5, verso 13, que dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo enfatiza aquí? Que dice aquí bien claro, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan está diciendo, ustedes tienen que estar seguros, por eso les estoy escribiendo, para que se sientan seguros de que van a ir a la presencia de Dios. Así que, si alguien te pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios y tienes vida eterna? Para que sí continúes creyendo en el Hijo de Dios. Entonces, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo sé que todos ustedes tienen acceso a la Biblia a través de los teléfonos inteligentes, pero hay una traducción llamada la traducción WIS. Ese es un tipo de Biblia que se llama la traducción WIS. La escribió Kenneth WIS, le puso su nombre. Lo que hace este erudito está explicando, amplificando todas las explicaciones de la Biblia. De esa forma nosotros podemos entender. Así que Kenneth Wise traduce estos versos en una forma más amplia, diciendo: les escribo esto para que ustedes puedan entender y tener con toda certeza absolutamente, crean. Yo quiero que ustedes tengan esta hermosa seguridad. Quiero que entiendan que ustedes pertenecen a Dios. Quiero que ustedes entiendan que son hijos de Dios. Certeza absoluta. Esto me fue revolucionario. Yo nunca pensaba que era posible entender que iba yo iba a ir al cielo, ¿verdad? Entonces, cuando yo era un jovencito, mi experiencia la he compartido. Cuando compartimos la naturaleza de Dios con un musulmán está confundido, porque el musulmán cree que Dios es abrogación. Dios es un hombre que abroga. El Dios de los musulmanes dice, ellos creen que su Dios cambia de día a día en lo que les enseña o en lo que piensa. Los musulmanes nunca saben cómo y qué esperan de su Dios. Esperan que Dios sea amoroso con ellos, pero ellos creen que Dios es un Dios ordenativo, un Dios, pero nuestro Dios nos dice que tenemos que estar seguros. Yo atendí la escuela católica y yo deliberaba acerca del cielo. Siempre me interesé en las cosas de Dios. Cuando yo era un adolescente, recuerdo que tuve la oportunidad, muchas veces tuve las oportunidades de hablar con el señor cura, y le pregunté al señor cura en esa ocasión. Yo tenía todo tipo de preguntas, pero la pregunta que quiero compartir es que le dije: señor cura, dígame, ¿cómo puedo saber que voy al cielo? Y él me contesta, dice: yo no te puedo contestar esa pregunta porque nadie sabemos si podemos ir al cielo. Y yo le pregunté: ¿cómo puedo estar yo seguro, ciertísimo, de que después de que pase por esta vida voy al cielo? Y él me dijo: no lo podemos saber. Nadie puede saber si va a ir al cielo, porque en nuestras enseñanzas católicas no hay nada que podamos decir quién va. Podemos tener la esperanza de que vamos al cielo, pero la única forma que vas a saber si vas al cielo es cuando te mueras, es lo que me dijo este señor cura. Y yo pensé en ese instante, yo era simple, un adolescente, no tenía ninguna enseñanza, pero yo pensé algo obvio, le contesté: ¿no será demasiado tarde cuando ya me muera saber que me equivoqué? Él se rió. Nunca me contestó satisfactoriamente. Le dio vueltas y eso me molestó mucho el resto de mi vida. Yo nunca pensé que podíamos encontrar. Imagínense, cuando yo llegué a la edad de 18 años y acepté al Señor Jesucristo, imagínense el hermoso deleite cuando yo vine a entender este 1 Juan capítulo 5 verso 13, que dice: para que sepáis que tenéis vida eterna. Nos vamos a morir de alguna forma, a lo mejor vas a morir de este COVID-19, en alguna forma vamos a salir de este mundo, pero imagínate si tú vas a entender. La última vez que yo entiendo, y tú y yo no podemos negar que todo el que nació va a morir. Todos vamos a llegar al fin de esta vida. La pregunta es: ¿a dónde vamos? Pero yo, vuestro pastor, Skip, Dig, y tu intérprete, Meli, Ton, Sapien, Maravilla, estoy listo para ir a la presencia del Señor. Lo digo con toda certeza. Si el Señor me llama hoy, yo voy a su presencia. Yo estoy listo. Entonces, vuestro pastor continúa diciendo: el próximo domingo en las reuniones que voy a tener, voy a estar con gentes que están en un riesgo muy alto de contaminación con el COVID-19. Entonces, se nos está acabando el tiempo. Estamos leyendo 1 Juan capítulo 5 y versos 13 y 14 y 15. Así que regresando otra vez, Juan nos está dando en este su libro, 1 Juan, 5 pruebas, 5 textos de que tú puedes saber con toda seguridad que si tú te mueres hoy, vas a la presencia de Dios. ¡Qué descanso! ¡Qué satisfacción! ¡Qué gozo! ¡Gózate, hermano! ¡Gózate en la presencia del Señor! Concluiré con este hermoso pensamiento de que ustedes, Esto va a cubrir el libro de Primera de Juan y el tema principal que ya leímos. Y ustedes pueden volver a leer y leer para encontrar esta enseñanza. Tú sabes que hay algo bien reconocido hoy que se llama agnosticismo cristiano. Agnosticismo cristiano se ha introducido en la iglesia. Quizás no lo has oído todavía o no le has puesto atención, pero hay esta idea de que se llama agnosticismo cristiano. ¿Qué es esto? En primer lugar, de veras no habla de algo literal. Dicen que Dios no existe literalmente. Ellos creen que Dios es una enseñanza. El agnosticismo, la misma palabra, dice en griego, conocimiento. La única forma que puedes estar seguro de que Dios existe, que tienes que aceptar en la enseñanza de que de veras Dios no existe, simplemente tú te haces a la idea que existe. Y eso es algo raro, que tú les expliques de que Dios existe. Eso es agnosticismo cristiano. Esta idea de que tú puedes ser cristiano hasta cierto punto, pero como cristiano vas a aceptar la definición exclusiva de que Dios no existe. Pero todo esto comenzó por ese psicólogo. Ustedes han oído el psicólogo llamado Carl Jung. Es un psicólogo. Este Carl Jung es el padre del el agnosticismo moderno, donde él se considera un sabio, un filósofo muy sabio, un psicólogo muy sabio. Y él espera que quizás el mundo oriental reconozcan su enseñanza agnosticismo cristiano. Entonces, les voy a decir a qué le agrada esto. Este le agrada a la gente que se quieren presentar en la presencia de Dios como gentes intelectuales y quieren tener experiencias cristianas fuera de lo ordinario. Se creen que son más inteligentes que nadie. Quieren tener una experiencia cristiana. Dice, de veras soy cristiano, pero en parte nada más. Entonces, ellos reconocen una enseñanza teosófica que dicen que ellos creen que hay muchos profetas en la iglesia, pero que nadie de ellos enseña lo que nosotros creemos de las Sagradas Escrituras. Esta es una psicología y se consideran teosofis agnósticos. La razón que ellos practican, porque por el año esta psicología unión neoagnosticismo, por el año 1945 en Egipto se encontraron unos textos que le llamaron textos Nokamari. ¿Por qué le llamaron textos Nokamari? Porque ese se llamó el pueblito donde está aquella cueva que se encontraron estos textos, estas escrituras. Si lo hubieran encontrado en Río Rancho, les hubieran llamado textos Río Ranchitos. Así que estos agnósticos antiguos encontraron estos manuscritos que enseñan desde el Antiguo Testamento. Así es que ahora ellos se han concentrado en esos textos nuevos, manuscritos nuevos que se encontraron. Y ellos ni siquiera se van a la iglesia, sino que tienen sus reuniones, de por sí se reúnen donde ellos desean reunirse, ellos solos. Y así ellos estudian estos manuscritos Nokamari. Textos Nokamari, donde ellos dicen, esto es la palabra real. Esto realmente es la palabra que debemos de entender y estudiar. Ahora yo te digo, están confundidos, porque Juan te está diciendo, hijitos, amaos los unos con los otros. Hijitos, amaos los unos a los otros. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. El apóstol Juan concluye su libro con verso 21, donde dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Es lo que dice Juan en conclusión. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Qué hermoso. Amén. Padre Santo, te damos gracias porque nos has permitido estudiar este hombre tan increíble. Juan, hijo de Zebedeo, hijo de Trueno, el apóstol de amor, el cual que conoció a Jesús personalmente y nos lo transmite en sus escritos para que entendamos. Padre, también fue Juan el que vivió hasta la edad de 100 años o algo cerca y sufrió persecución, sufrió amenazas, sufrió antagonismos, mientras que él enseñaba. Juan sufrió que fue exiliado a la isla de Patmos y fue amenazado de ser aventado en un caldero con aceite ardiente. Padre Santo, gracias por la tenacidad que muestra el apóstol Juan, que nosotros también podemos mostrar esa tenacidad. Padre, te pido que nosotros como hijos tuyos te glorifiquemos en Cristo Jesús, el verdadero Jesús, el Jesús del Nuevo Testamento, que te glorifiquemos a ti como tus hijos, que te agrademos continuamente y que nuestra relación contigo crezca continuamente. Padre, refuerza nuestra enseñanza. Padre, refuerza nuestra fe, que conozcamos la verdad, practiquemos la verdad y vivamos tu verdad, que es Jesucristo. Jesús es verdad. Señor, también te doy gracias por aquellos que nos están observando a través de la internet, la televisión, nos oyen en la radio, la internet. Y con todo el que nos están escuchando, y hay muchos que están aquí presentes en este auditorio, Padre Santo, gracias por esta hermosa tecnología que nos permite venir a tu presencia. Padre Santo, te pido que refuerces nuestra vida, nuestras familias, y alguien que nos esté observando, oyendo, que ellos personalmente te digan sí, Padre Santo, que le digan que sí a Jesús por la obra de Jesús en la cruz, sean perdonados. Padre Santo, que no dependan enseñanzas de segunda mano, sino que puedan testificar como el apóstol Juan, lo que has visto, lo que has oído, y así, un día salgamos de este mundo y estaremos presentes a ti. Si tú estás conmigo aquí en el templo de la iglesia cristiana, o me estás observando a través de la televisión, la internet, me estás oyendo a través de la radio, la internet, yo te pido que hagas un compromiso con Dios para que tu vida cambie instantáneamente y puedas vivir con toda esa seguridad de que cuando tú salgas de este mundo, el día que tú mueras, vas a ir directamente a la presencia de Dios para disfrutar la hermosura de Dios en el cielo. Sí, así es. Así que es solamente un paso. Jesús ya hizo todo lo difícil para ti y para mí. Tú no tienes que hacer peregrinaciones a ninguna parte. Tú no tienes que seguir ninguna fórmulas, ningunas oraciones, ningunos rezos, porque Jesús ya murió en la cruz por ti y por mí y por todo el que así lo pueda creer. Si tú estás dispuesto a separarte de vida pecaminosa, lo podrás hacer en este mismo momento. Yo te voy a guiar en una oración hacia Dios. Pero si tú, con tus ojos cerrados, estás aquí en el auditorio y nunca le has dicho que sí a Dios, o quizás lo hiciste pero has reincidido, te has descarriado de la verdad de Cristo Jesús, hoy puedes regresar. Así, levanta tu mano como señal de que tú deseas que yo ore por ti. Levanta tu mano. Sí, hay alguien, levanta su mano a mi izquierda, a mi derecha. La gente levanta sus manos como señal de que desean que yo ore por ustedes. Alguien allá en el balcón levanta su mano. Gracias por todo esto. Así pues, Padre Santo, danos esta oportunidad de que podemos hacer este compromiso hoy aquí. Los que están en tu presencia, donde quiera que tú estés, si tú has levantado tu mano, ahí repite esta oración a Dios. Dile, Padre Santo, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que he cometido pecado. Perdóname, yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió por mí. Y yo creo que Jesús murió por mis pecados. Yo creo que Jesús resucitó entre los muertos. Y yo creo que Jesús está vivo. Yo me separo de mi vida pecaminosa y vengo a Jesús. Lo acepto como mi Salvador. Señor, ayúdame para vivir para Él y así seguirlo como mi propio Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pongámonos de pie. Los hermanos del grupo de alabanza y adoración van a continuar alabando. Y si tú levantaste tu mano después de este servicio, después que concluya todo el servicio, pasen al frente. Aquí a mi derecha, que es tu izquierda, hay una sala de oración. En esta sala de oración guardamos el distanciamiento social, cubrimos nuestras bocas y seguimos ministrando. Aquí, si pasas aquí al frente, te vamos a entregar un libro que ha sido purificado. Se llama Biblia. Ha sido purificado por Dios. Ha sido limpio por Dios. Te vamos a entregar este libro. Tú vas a leer este libro de hoy en adelante para que tú continúes en la presencia de Dios. Si tú levantaste tu mano o nos estás observando en la televisión o en algún medio de comunicación, así, envíanos un texto a través del teléfono celular. Enviamos un texto que diga SAVED, S-A-V-E-D, al número 505-509-5433. Pero si tú estás en la computadora, también puedes enviarnos un mensaje a la página llamada calvarynm.church. Y ahí va a haber un botoncito que dice conocer a Dios, en inglés, Know God, K-N-O-W-G-O-D. Haz un clic ahí y así nosotros vamos a comunicar contigo. Gracias por escucharnos hoy, por Cristo y en Cristo Jesús. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis sin costo alguno para usted. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al miércoles 22 de julio del año 2020.